Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba, ya comenzando la semana, vamos a ver qué nos trae la prensa independiente. ¿Qué han pescado en esa mar revuelta que es Cuba los reporteros alternativos? Esos que parece que tienen una lupa diferente a la que tienen los medios oficiales.
Sí, la prensa independiente, que tiene un amplio espectro dentro de la isla, se ocupan ya sea de radio, como en este caso que vamos a hablar con alguno de ellos, también hay televisión, Palenquevisión, por ejemplo, y también prensa escrita. Vamos a hablar con algunos periodistas que desde la isla están siempre buscando información y reportajes importantísimos de su comunidad. En este caso vamos directamente a La Habana con Ernesto Pérez Chan, que es un reportero estrella, me gusta decirlo así porque realmente lo es, del portal Cubanet. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Bienvenido de nuevo al programa Contacto Cuba. Aquí te presentamos como el reportero estrella de Cubanet. Nos gusta hacerlo así porque sí, de verdad que buscas ángulos y temas muy interesantes y hablas con las personas y haces fotografía. O sea que ofreces un trabajo muy determinado. En este caso te estamos convocando aquí para hablar de tus reportajes sobre las obras de la Bienal de La Habana que estuvieron a cielo abierto y luego fueron vandalizadas. ¿Cómo se te ocurrió ir por ahí, por ese lugar, investigar este tema?
Bueno, yo de cierta manera ya sabía cuando empezó la Bienal que iba a suceder algo con eso, ¿no? Que las personas iban a tratar de utilizar los materiales que emplearon en las instalaciones, en las obras, para resolver sus problemas. Es decir, es una ciudad habitada por personas con miles y miles y miles de carencias. Entonces, ¿cómo se iba a gastar tanto material haciendo obras de arte que después ellos no iban a reutilizar o iban a encontrar la manera de reutilizarla, ¿no? El cubano durante muchos años se ha acostumbrado a eso, ¿no? Verle una utilidad práctica a todo su entorno. Entonces, si se destruye un edificio, si se demuelve un edificio, enseguida tú ves a las personas con las carretillas llevando los escombros para reutilizarlos en armar sus viviendas, que están en un mal estado. Eso mismo sucedió con las obras de la Bienal. Si hay alguna posibilidad de obtener clavos, madera, plásticos, todo lo que pueda servir para apuntalar sus casas, para poder resolver una pequeña situación de lo que sea, lo iban a hacer. Y entonces, ya en los días finales, salía a ver qué había sucedido con eso. Y efectivamente, simplemente comprobé lo que ya era evidente que iba a suceder, ¿no?
Sí. Sí, Ernesto, por otra parte, en muchas bienales en el mundo, en otros eventos artísticos, muchas de las obras se hacen con carácter utilitario. En el caso de Cuba, que los artistas que vienen conocen la situación del país, ¿no estaríamos en la presencia de un arte que se hace también para la apropiación por parte del público, del trabajo interactivo? ¿No habrían por ahí algunas intenciones de estas?
Sí, sí, por supuesto. Yo pude conversar con algunos artistas y ellos me decían, no importa, no importa que destruyan la obra, que se apropien de ella, si al fin y al cabo es para eso, ¿no? Es para que, pero en muchos casos no era así, ¿no? Por ejemplo, desarmar una obra completa para utilizar los clavos, ¿no? Cosas así, ¿no? O esta obra de una artista colombiana que tenía unos tiradores, unos gaveteros, y dijiste, los tiradores fueron zafados. En el caso del calvero de Roberto Pavelo, sí. Se llevaban los tenedores. Es algo así que...
Delicatecen.
Son obras que no fueron hechas para... Exacto. Delicatecen. No fueron hechas para ese tipo de cosas, pero bueno, la gente lo necesita.
Ese es el punto.
El otro día quien me decía, ¿tú sabes qué?
No, ese es el
que
punto.
Se llevaban los cubiertos para comer o algo, me decían, no, los convierten en pulso, varias cosas así que son muy prácticas, ¿no?
Sí, ese.
Por eso decía en el artículo, si la Bienal lo que.
¿Sí? Adelante.
Si la Bienal lo que intentaba era interactuar, mezclarse con el vivir cotidiano del pueblo, bueno, al menos lo logró en el sentido de que ha visto lo que realmente sucede, las carencias que tiene el pueblo, muchas, incluso los otros días yo pasaba y alguien me decía, cuando termine la Bienal me voy a llevar la arena. Es decir, ya la arena la están viendo como algo que pueden utilizar en las construcciones, porque en el rastro no hay arena. Es decir, encontrar arena en los rastros para construir no hay. Entonces eso, esa pequeña playa que habían hecho ahí, por lo menos servía para algo, ¿no? Y así con todas las cosas.
Me parece genial tu sentido del humor, porque yo sé que hay cierta ironía en lo que estás diciendo, porque tú y yo sabemos que esto es el colmo del reciclaje. Una cosa es que otros países el arte efímero se utilice y se destruya después porque es su propia naturaleza, ¿no? Pero que en Cuba unas obras de arte terminen siendo hebillitas de pelo, adornos para la mujer, es el colmo del reciclaje. No sé si verlo como positivo o negativo, pero de verdad que todo esto lo genera la propia miseria, ¿no? Y la necesidad.
Todo lo que uno ponga en Cuba o en place en Cuba, en un lugar abierto donde las personas puedan tener acceso, las personas, la mayoría, van a ver eso como un objeto de utilidad práctica. Es decir, no lo van a ver como obra de arte. Unos pocos sí lo van a apreciar como obra de arte, pero la mayoría, aunque lo aprecien como obra de arte, no quiere decir que la persona que lo utilice para beneficio, para resolver un problema, no sea una persona culta. Sencillamente una persona necesitada. Claro. Puede saber que es una obra de arte, admirarla como obra de arte, pero decir, bueno, a mí me hace falta esa tablita o me hace falta esa puntilla y la voy a usar. Es decir, es una cosa...
Bueno, pues demostrado, el reciclaje en su máxima expresión. Muchas gracias al periodista e investigador de Cubanet, Ernesto Pérez Chan. Un abrazo fuerte, esperamos tenerte por aquí próximamente. Suerte.
Amigos, nos vamos hasta Matanza, allí con el periodista independiente Hugo Araña, un periodista de larga data, de hace muchos años, graficando la vida de los cubanos, pero haciéndolo de manera independiente. Hugo Araña, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy bien, muchas gracias.
Bienvenido una vez más a Contacto Cuba. Como hace rato que no te teníamos por aquí, dinos cuál es de tus últimos artículos que has hecho, que te ha llamado la atención. Por ahí, coméntanos para que los oyentes que no tienen acceso a Internet puedan saber qué escribes.
Bueno, yo no me sitúo solamente en un solo tema, ¿no? Yo me sitúo en diferentes... situaciones que atraviesa este país, ¿no? Como el problema social, la falta de fe que hay en la población, que se nota en cualquier manera, también en los espectáculos teatrales que merecen la pena, yo también a veces escribo sobre ellos.
Sí, Hugo, precisamente sobre ese tema último que acabas de mencionar, te hemos convocado a este programa, a esta emisión de hoy, aquí en Contacto Cuba, porque nos llama la atención que has escrito sobre una obra que ha presentado Teatro de las Estaciones, el grupo matancero que dirige Rubén Darío Salazar y que hace teatro para niños habitualmente. ¿Cómo tú ves el tratamiento, el acercamiento crítico ya a las obras de teatro, a las obras de audiovisual en general, de la prensa independiente, tomando en cuenta que esto no es terreno único de la prensa oficialista?
Soy un periodista independiente que no solamente sigo una línea de cierto aspecto, ¿no? Sino yo puedo comentar algo cultural, algo social, algo político, que en sí incida en la población. Esas es más o menos las líneas que yo llevo en este caso.
Sí, mira, tienes el privilegio de estar en Matanzas, la Atenas de Cuba, también conocida así. Vamos a decir que es un privilegio porque es una ciudad que produce mucho arte y que de la que se habla poco a veces en los medios nacionales. ¿Cómo tú utilizas ese privilegio para llevarlo a los lectores de Primavera Digital, por ejemplo, donde tú publicas?
Bueno, no, publicada, porque usted sabe que Primavera Digital se fue del aire.
Bueno, pues hay una nueva versión que está en marcha, tengo entendido, pero bueno, igualmente, en la prensa independiente en general, tú presentas a la ciudad de Matanza habitualmente, que es donde tú vives, y desde diferentes ángulos. ¿Por qué el periodismo oficialista no es el único que tiene que ocuparse de la crítica de arte, por ejemplo?
No, perdóname que le interrumpa, es bastante pobre lo que sale en la prensa oficial.
Y bueno, en este caso tú has escrito, te hemos convocado para hablar de un artículo sobre un espectáculo del grupo Teatro de las Estaciones. no hay, cuando tú vas al teatro, te conocen, te presentas como prensa independiente, sí, ¿cómo te tratan? Explica un poquito para
los... No, sí, le voy a decir honestamente, me tratan bien, no me hacen ningún tipo de gesto de ¿cómo se llama? De no tratarme,
de rechazo. Tratarme,
como digo yo, en un... Exactamente, sino al contrario, me tratan bien, porque en definitiva, cuando yo voy al teatro, yo lo que voy a ver es la obra, lo que dice la obra o lo que quiere decir el director, y por ahí me baso.
Sí, Hugo,
un tema político.
Claro, sí, te quería preguntar acerca de eso, porque en otros temas que tú has abordado, ¿te es difícil hacerte de las fuentes, hacer que la gente hable cuando tú te presentas como periodista independiente?
Sí. Hay como cierto temor, no se lo voy a negar.
Claro.
Hugo, ¿cuál es su trayectoria para terminar? ¿Cómo llegó a la prensa independiente? ¿Qué formación tiene para los lectores que lo puedan estar escuchando ahora?
Bueno, yo comencé en la prensa en el año 82. Imagínese usted.
Ya hace tiempo.
Empecé en Primavera. Escribía también para Radio Martí. Uh-huh. Que no sé por qué se cayó. También para Misceláneas de Cuba.
Muy bien.
También escribí.
Muy bien, muy bien. Pues ha sido para nosotros un placer tenerlo aquí en nuestro programa Contacto Cuba, hablando de estos temas culturales. Muchas gracias, Hugo Araña, periodista independiente desde Matanzas. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Muchas gracias, buena tarde.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez. Estamos indagando sobre el periodismo independiente, sobre en qué cuerda se mueve, cuáles son los temas y cuáles son los últimos trabajos de los periodistas independientes en Cuba.
Sí, también me acompaña mi colega inseparable, Luis Felipe Rojas, aquí a mi lado. Y entre los dos estamos hablando con algunos periodistas que buscan el trabajo en la comunidad, pero también lo reflejan hacia el exterior para que se sepa lo que está pasando en Cuba. Hay un texto que lo firma Arnaldo Ramos Lausurique, pertenece a la Red de Comunicadores Comunitarios, y el texto se titula La fauna invisible del zoológico de 26. Tenemos a Arnaldo en línea para que nos explique bien este reportaje. Buenas tardes, Arnaldo.
Bueno, mucho gusto en estar con ustedes. El trabajo que realizamos fue una visita al zoológico de La Habana, el jardín zoológico de 26, como se le dice.
Sí,
que verdaderamente es un lugar agradable, con una vegetación amplia. Y lo que sí nos extrañó y fue que tuvimos que tirar muchas fotos para que no pareciera que se escogió algo a propósito para brindar una imagen distorsionada, sino que tiramos bastantes fotos. Se ve que la mayoría de las jaulas están vacías y lo que era otro era un zoológico donde había muchas especies de animales, está prácticamente vacío.
Sí, es una pena.
Un poco público.
Arnaldo, porque sí, fue muy bien concebido, muy bien planteado en sus orígenes.
Sí, es una pena porque además de eso es un lugar agradable. E incluso hay un letrero en una parte donde dice que hay unos asientos, dice si en el centro de descanso o algo por eso. Verdaderamente es un lugar acogedor, pero no es el objetivo que sea un lugar de descanso, sino que puede serlo también.
Claro,
y
claro.
Puede ser para contemplar la naturaleza, pero no es el objetivo. El objetivo es que la familia, sobre todo los niños, puedan ir ahí y disfrutar del zoológico, no solo disfrutar, sino también un centro de aprendizaje y de cultura, porque se pudieran ver especies de muchos países como antiguamente existían y ahora está prácticamente con una fauna muy poco variada.
Sí, específicamente en ese tema usted abunda y pone, yo creo que uno de los puntos sobre las IES, y es que la falta de variedad en ese lugar se la pudieran achacar al embargo norteamericano.
Sí, bueno, ese es un argumento socorrido.
Claro.
Es un argumento muy socorrido, pero se sabe que muchas de las cosas que ocurren en Cuba no son culpa del embargo norteamericano, sino son culpa de la mala administración. Y bueno, no, eso más bien es una una anécdota, porque verdaderamente no se puede hacer ya la culpa de embargo, porque el gobierno cubano ha tenido muchos países amigos en África, donde ha traído...
¿Qué culpa tiene la Usuriki? ¿Qué culpa tiene el embargo norteamericano de que no hayan jirafas, leones y cocodrilos, quizás, en el zoológico de La Habana?
Sí, realmente...
Ni monos prácticamente, porque antiguamente uno de los atractivos mayores que tenía el zoológico era precisamente los chimpancés y eso que le atraía mucho a los niños, un elefante, ellos se sentían atraídos por eso, ¿verdad?
Estamos hablando del zoológico de la Avenida 26, que durante muchos años fue un sitio emblemático para muchas generaciones de cubanos y ahora está despoblado. Dice el autor, Arnaldo Ramos Lazurique, que mejor convertirlo en un jardín botánico. Muy fina ironía, Arnaldo, de verdad agradecemos sus palabras para Contacto Cuba, su encuentro con nosotros, y esperamos volverlo a tener aquí en una próxima ocasión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Saludos.
Amigos, estamos finalizando ya Contacto Cuba y después de esta exploración, después de esta foto que hemos querido emplanar sobre el periodismo independiente, que a su vez se convierte en una foto de la realidad cubana, vamos a terminar en la parte bien oriental de Cuba, en Manzanillo, el Golfo de Guacanayabo. Ha ocurrido un lamentable suceso con uno de los periodistas independientes de la red de comunicadores comunitarios, pero también él tiene cosas que contarnos, además.
Sí, estamos hablando del doctor Santiago Emilio Márquez Frías, desde Manzanillo, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, doctor.
Bienvenido a Contacto Cuba nuevamente. Cuéntenos, ¿por dónde comenzamos? ¿Por los últimos acontecimientos que tienen que ver con usted directamente?
Como usted quiera.
Bueno, pues sí, hemos recibido noticias de que usted, al regreso de un viaje de Estados Unidos, pues fue... iba a decir molestado, pero mucho más que eso, fue interrogado, fue llevado a dependencias de la policía política en su zona. ¿Qué ha pasado, por favor?
Bueno, el motivo fue que ayer en horas de la mañana se personaron un personal de la Seguridad del Estado junto con policías y realizaron un registro en mi vivienda y a la vez me arrestaron y me trasladaron hacia la ciudad de Bayamo, donde está la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior.
Allí lo interrogaron.
Allí fui interrogado en relación a mi viaje que realicé a los Estados Unidos, invitado a un seminario por la Universidad de Miami, por el Instituto Cubano de Estudios Cubanoamericanos.
¿Y qué pasa? ¿Que no se puede viajar fuera de Cuba o qué está sucediendo?
Plantean que nosotros nos achacan ahora que somos terroristas, por ese mero hecho de haber ido, y otras personas que estuvieron allí, que ellos no son afines al régimen, nos consideran como terroristas, y entonces pues me interrogaron al respecto.
¿Hay alguna implicación penal contra usted después de esto?
Bueno, hasta el momento fui en horas de la noche, fui liberado.
Sí, pero no quedó contra usted ningún tipo de encauzamiento.
No, hasta el momento no.
Cuando lo fueron a buscar a la casa, ¿le platicaron algún registro, algo así?
Sí, realizó un registro aquí en mi vivienda.
¿En tu vivienda? ¿Y le ocuparon algo?
Bueno, un celular y una laptop.
Dios mío.
Doctor, muy lamentable esto que nos está contando, sobre todo tratándose... Sí, diga, adelante.
Sí, y se me olvidaba que se llevaron también 4 discos, que entre los que tenía mi nieta, eran discos que estaban en relación con cuentos infantiles, pero bueno, ellos vieron esos discos como sospechosos y también se los llevaron para procesarlo.
Sí, pues decía que es una pena que esto esté sucediendo con usted, que habitualmente está ahí en Manzanillo, es una persona respetable, mayor, y que además están en marcha unas conversaciones que precisamente para normalizar los viajes pueblo a pueblo, según el presidente norteamericano lo ha dicho. Pues bueno, doctor, hablando del periodismo independiente, en un par de minutos, porque se nos acaba el programa, pero queríamos hacer referencia a un texto que usted escribió sobre la mala situación de la higiene en Manzanillo. Cuéntenos qué vio y bueno, esas fotos impresionantes que aparecen junto al texto.
Bueno, fundamentalmente en Manzanillo hay una situación pésima de higiene por fosas desbordadas, no hay casos para limpiar las fosas, hay escombros, enyerbamiento, y entonces lo más triste es esa señora que en la terminal de ómnibus hay una piquera de carros aquí, o sea, de coches de tracción animal, y esa señora se dedica a su trabajo, es una señora jubilada, humilde, que su trabajo se dedica es a recoger las heces fecales de esos coches, y ahí se ve la imagen, su ropa manchada por las heces, e incluso la recoge hasta sin guantes.
Sí, esa foto es demoledora, doctor, la verdad, tratándose de una persona que debería estar tranquilamente jubilada en su casa, tener que hacer ese trabajo, y luego que la gente se burla de ellas, usted dice también.
Sí, sí.
Pues es muy lamentable.
Personas malintencionadas, sí.
Muy lamentable todo lo que está ocurriendo allí, y que además usted aclara que todo esto puede desembocar en una situación epidemiológica grave en la ciudad, si no se limpia.
Exacto.
Bien.
Sí.
Pues
sí.
Agradecemos sus palabras, como siempre, al doctor Santiago Emilio Márquez Frías, desde Manzanillo, en el oriente de Cuba. Suerte y estaremos en contacto. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.